Señor Ministro de Ganadería, Ingeniero Agassi.
Buenas tardes, vecinos de San Javier, que para ustedes es principalmente que vinimos, aunque habemos ciudadanos de otros lados. Lo primero que quiero decir es que yo voy a informar, porque ese es el mandato que nos dio el presidente, de cosas hechas, de cosas logradas, hasta ayer de noche. Y lo que quiero decirles a ustedes es que esas cosas hechas son productos desde el ministro Martínez hasta el ministro Fernández por un equipo. Las voy a mencionar yo porque están en el área de las actividades ganaderas y agropecuarias, pero en realidad son cosas que hicimos entre todos. En este mes empezó a funcionar en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca una Dirección de Desarrollo Rural. Recuperamos para las políticas públicas el estado activo en materia de desarrollo rural, para llevar adelante proyectos, iniciativas, para recuperar la actividad de extensión, para tener una actitud desde las políticas públicas de colaboración, de ayuda, de fomento, de desarrollo, sobre todo de la agricultura familiar. Empezó este mes. También está funcionando una dirección de descentralización, como consecuencia de la cual, desde fines del año pasado, tenemos en cada departamento un director departamental del Ministerio de Agricultura y un Consejo Agropecuario Departamental. Estas dos cosas son muy importantes porque, en realidad, en la visión del Gobierno, el sector agropecuario no es un sector de una sola cara, de empresarios exitosos que obtienen muchas toneladas y obtienen muchos millones de dólares en divisas y familias rurales que en realidad son ineficientes y cuyo único rol es desaparecer, en realidad, si no aprenden a ser empresas eficientes. Estamos llevando adelante una política inclusiva. El sector agropecuario es de grandes empresarios que aplican tecnología, que tienen capital. Es también de familias rurales que son empresas medias que tienen que mejorar su productividad. Y es también de empresarios pequeños y es también de asalariados rurales. Y cabemos todos en el Uruguay, en el territorio, en el mapa, trabajando, produciendo crecimiento con justicia social. Por eso es importante las actividades de desarrollo rural, por eso es importante la dirección de descentralización. Un compromiso que teníamos era el tratamiento del endeudamiento. Hay temas que van perdiendo vigencia. ¿Por qué van perdiendo vigencia? Porque se van solucionando. En realidad, aplicando muchas alternativas, muchos mecanismos, caso a caso, aquel problema que motivó tantas preocupaciones, tanta incertidumbre y tantos problemas que todos conocimos, sobre el que todos pensamos y sobre el que todos teníamos posición. Este gobierno, en un proceso, lo ha ido solucionando. En particular, quiero mencionar la situación, por ejemplo, de los pequeños deudores granjeros. Han cancelado el 100% de su deuda. Quiero mencionar la situación de los productores que deben hasta 50.000 dólares, que no tienen deudas tan chicas. Han cancelado el 76% de su deuda. Quiero mencionar la situación de los deudores que deben hasta 200.000 dólares. Han cancelado su situación el 34% de los deudores. Y estos son los cancelados. Y después hay muchos arreglos de pago a través de arreglos que se están pagando. Para esto, lo estratégico fue la existencia de gremiales rurales. A esto hay que agregarle el fondo lechero, que se terminó el fondo lechero 1 y empezó el fondo lechero 2. Esta tarde conversábamos con técnicos que trabajan con los productores y sus organizaciones en el departamento de Río Negro y nos explicaban cómo cuando salió el Fondo Lechero 2 en realidad se terminó el endeudamiento lechero en la región. El Fondo Arrocero, que terminó prácticamente con el endeudamiento. Estas herramientas en realidad
el fondo de la granja, que yo me voy a referir más adelante. Para esto fueron importantísimos los diálogos, para esto es importantísimo la organización de los productores, para esto es importantísimo tener información, ser cristalino, conversarla de frente y encontrar caminos que respeten el país productivo. Esa es la lógica con la que nos hemos manejado hasta ahora. Y en realidad otras lógicas tienen otros resultados. En relación a las emergencias climáticas que han tenido productores afectados por distintos tipos de problemas, quiero referirme, porque esto también fue una acción importante de las políticas públicas, la suplementación de ración a productores en situación de sequía, que se hizo, esto sí, con la corresponsabilidad de las gremiales, el productor, su gremial y el gobierno. Así, en 5 departamentos, donde tiene suelos frágiles, en 26 lugares geográficos, con 30 organizaciones, se repartieron 3.000 kilos de ración, que las repartieron los propios productores, y las gremiales se encargaron después de recaudarlo. ¿Saben cuánto lleva esto de cumplimiento? 95%. Se puede. Para prevenir los efectos de las sequías. También en suelos ganaderos, sobre todo de productores pobres. En realidad en Paysandú, en Salto, en Artigas, en Tacuarembó, en Rivera, estamos haciendo tajamares. Eso sí, los proyectos nuestros, junto con el productor y la intendencia, juntos, una mano con la otra. Van haciéndose 302 proyectos en estos 5 departamentos. Esto se está ampliando ahora a los departamentos de Flores, Maldonado, Durazno, 33 y Rocha, con la participación del Congreso de Intendentes, con la participación de DIPRODE. También apoyo a horticultores de distintos lugares del país, del sur y del norte, afectados por problemas, por inclemencias del tiempo, por tormentas, por heladas, por esas cosas que han pasado el año pasado. 325 productores en el norte, por 32 millones de pesos. Y en el sur, 164 productores. Cosas concretas, hechas, pagadas. Tengo que mencionar la recuperación de actividades que estaban o desmanteladas o en vías de desmantelamiento, como es el caso de la cooperativa Calnú en Bella Unión, con sus, hoy, afortunadamente, 6.400 hectáreas de caña de azúcar plantada. Instalándose la destilería, va a empezar una escuela agraria en agroenergía, en el lugar, con puestos de trabajo en la industria, en el campo, puestos de trabajo indirectos. Se han agregado en aquella zona 2.300 puestos de trabajo, agregados. Los vinos Calvinor empiezan a aparecer en los comercios. En realidad, fue una recuperación de una empresa en crisis, con un endeudamiento muy grande, que la había comprado muy barata, un señor que nunca había hecho ni medio litro de vino, pero que tenía sus amistades, que lo recuperamos, que se hizo un proceso cristalino y limpio con la participación de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Ahora hay una empresa que está recuperada. Esto estaba ocupado por sus trabajadores y no se sabía cuál era el futuro que tenía aquel emprendimiento. Eso está marchando hoy. Lo mismo con las hortalizas congeladas en la zona, que todavía no está resuelto del todo, pero que ya se triplicó la producción de hortalizas congeladas en aquel lugar. Tengo que mencionar, porque esto dio mucho trabajo, y ese sí que no fue solo nuestro ministerio. Fue nuestro ministerio, los organismos sanitarios, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía. Hemos ampliado los mercados para la producción uruguaya. Para producir hay que tener donde vender. Así hemos abierto el mercado mexicano para las carnes. Hemos abierto mercados como el de Rusia o el de Corea. Estamos vendiendo carne ovina a Argelia y a Siria, que antes no se vendía. En realidad, en el mercado de Estados Unidos, a raíz de mucha negociación y del funcionamiento de comisiones técnicas, se ha ampliado para la carne ovina, que ya fue aprobada por las autoridades norteamericanas y está en su última etapa, y para los arándanos. muchas negociaciones comerciales en curso. Estas son ya logradas, con lo cual estamos vendiendo nuestra producción a muchos más mercados en el mundo. O sea, podemos producir más. Para producir un pequeño país, como bien decía Daniel, hay que incorporar valor, hay que incorporar inteligencia. La inteligencia se le puede poner a muchas cosas. ¿Quién dijo que la inteligencia no se le puede poner a la carne? ¿Por qué no podemos tener la osadía de ser el primer país del mundo que tiene una identificación electrónica de su rodeo, que eso es leído por operadores que pueden ser gurises con grado de UTO en el campo, que lo pasan por internet a nuestras pantallas, que tenemos todo registrado y que después se sigue adentro de la industria frigorífica con las cajas negras y lo que nosotros vendemos es de primera calidad? Eso no es un sueño, ciudadanos, eso están dando todo, es un logro. Y esto genera un valor agregado, esto genera un mejoramiento de nuestras exportaciones, nos permite vender los productos a mercados más exigentes y genera trabajo. Y genera trabajo de calidad, genera trabajo casi de gurises, de esos que aprenden tan fácil a manejar los celulares o a entrar a internet ahora para trabajar. También el valor agregado se puede lograr a nuestras viejas producciones que vendíamos como materia prima, que ahora le podemos poner inteligencia y ubicar mejor a nuestro país en el concierto de las naciones. Y para tener valor agregado hay que capacitar más a la gente. Y un país no va a tener una mejor producción con trabajadores que trabajan de sol a sol y super explotados. El mejoramiento de los salarios rurales que se hizo en actividades tripartitas donde participó el gobierno, los empresarios y los trabajadores, que fue un mejoramiento sensible, y la ley de 8 horas para los trabajadores rurales es inédito en este país y es casi increíble que no lo teníamos. Quiero decir que tenemos, a partir de hace 2 meses, una nueva lechería nacional, distinta. Ya no es una lechería que protege el mercado interno de la posible instalación de empresas que vienen a instalarse acá, sino que tenemos una lechería abierta, una lechería que permite muchos tipos de plantas en el país, ya no es más una limitante lo de tener 100.000 litros por día. Ya la actividad de la quesería artesanal, la inversión que está haciendo Colonización para redimensionar pequeños predios lecheros, ya tenemos nuevos criterios para el precio de la leche. Para la leche no tenemos precios múltiples. A los productores hay un precio, el precio de la leche. Esto que muchos decían que cómo llegaremos un día a hacer eso, fue muy simple, lo decidió el gobierno, lo firmó el presidente de la República. Ya tenemos una lechería diferente. Y todo esto quiere decir una cosa, modernización, pero además decisiones, crecimiento, tener más inversiones, producir mejor, tener mejores productos. Y sobre todo, yo quiero mencionar acá algo también logrado, ¿cómo hacemos con la producción lechera si los precios internacionales de los lácteos se van para arriba y nosotros queremos mantener el valor adquisitivo del salario en litros de leche para que la leche no nos inflacione? ¿Cómo hacemos? Si los precios de la leche en el mercado interno son los mismos que en el mercado internacional, se nos va el precio para arriba. ¿Cómo aprovechamos los buenos precios internacionales y mantenemos los precios internos, que tienen que ser un poco mayores, pero en cierto sentido accesibles para los bolsillos de los uruguayos, sobre todo de los que tienen menos ingresos? Esto se logra con diálogo. Se logra con discusión, se logra intercambiando información con los productores lecheros, con las industrias lecheras, con Conaprole, con Pili, con Claldi. En esto participaron todos y se encontró un mecanismo muy simple. Si exportamos tanto y tan bien, ¿por qué de ahí no ponen un poco para ayudar a que la leche siga a 13 pesos? Cosa lograda. En realidad, También tenemos una nueva forestación. Los suelos fueron recalificados. Se terminó la exoneración a la contribución de los grandes emprendimientos forestales. Y un resultado concreto. En realidad, el 80% de los nuevos proyectos forestales que se han aprobado en los últimos años son para madera de calidad. El modelo forestal no es un modelo destinado solo a la celulosa. Es un modelo destinado al bosque y sacar todos los productos del bosque. En lo posible, aquellos que tienen más valor agregado, más trabajo, más aplicación de inteligencia, más ciencia y tecnología, madera maciza, tableros, aglomerados, y eso se está logrando. Y aquí quiero decir dos cositas chicas de la forestación. Primero, el acceso de colonos del Instituto Nacional de Colonización por convenios firmados con empresas forestales. Es sabido que una empresa forestal no ocupa toda su superficie con árboles, entre otras cosas porque no está permitido, porque adentro de esa superficie también hay suelos fértiles. ¿Qué tal si ahí Colonización instala colonos que tienen producción lechera o producción ganadera? Eso se está haciendo. El segundo asunto, líneas de crédito del Banco República que están operativas para que un productor ganadero, familiar, que vive en el campo, pueda incluir la madera como un complemento de su producción. ¿Por qué puede producir carne, puede producir lana, puede producir trigo y no puede producir madera como un elemento más? Por un convenio firmado entre empresas forestales, en particular entre Bodnia y el Banco República, por el cual el Banco República pone el financiamiento, Bodnia pone la genética y hace el seguimiento de la producción y después le compra la madera que ese productor produce. Esto es una manera de incluir la madera como una alternativa productiva en un sistema de nuestros agricultores. A las empresas le pareció bien, el gobierno lo necesita y las gremiales están de acuerdo. Esto está andando. En la producción granjera tenemos, no voy a entrar en detalle, los productores involucrados en los planes de producción granjera han aumentado desde que nosotros entramos al gobierno 100%. Producción de tomates, producción de jugo de manzana, acondicionamiento de frutas para la exportación, producción de chícharos, producción de congelados. En materia de proyectos de desarrollo, el proyecto Uruguay Rural está trabajando con 7.156 familias rurales con ingresos por debajo de la línea de pobreza. De cada 3 familias en el medio rural que están por debajo de la línea de pobreza, estamos trabajando con una. Todavía falta, pero vamos. Otorgó 5.220 microcréditos. Pero también da asistencia técnica, también da capacitación, también da fondos rotatorios. El programa ganadero tiene 890 proyectos de mejoramiento para pequeños ganaderos, con apoyo técnico y ayuda para el apoyo técnico. La producción responsable atiende y financia 3.405 proyectos prediales. Esto incluye producción de tajamares y apoyo a los pequeños ganaderos. Cosas que están andando ahora. Quiero mencionar el acceso a la tierra. El Instituto Nacional de Colonización incorporó 20.000 hectáreas. 10.000 hectáreas propiedad del Estado, porque el Estado tiene que dar el ejemplo. Ahora además lo dice la ley. Tierra que esté en manos del Estado y que no esté usada para los fines de los ministerios o de los entes o de quien sea, hay que darse la colonización. Pero además, 10.000 hectáreas compradas. Colonización compró más tierras que las que se han comprado en los últimos 17 años, desde que nosotros estamos en el gobierno. Asentó familias, asignó tierras, y asignó tierras a asalariados rurales por primera vez desde que se sancionó la ley en 1948. Asalariados rurales. Se compraron tierras, se fraccionaron los asalariados, desarrollan allí su producción, esto es en el departamento de Artigas, y esto va a seguir. Yo quiero decir que de la tierra podría hablar mucho más de las cosas que estamos haciendo, pero el compromiso era decirles a ustedes las cosas que ya hicimos. Y les quiero manifestar que para mí es un honor decir esto en San Javier. Tierra de colonios, de colonos, de campesinos. Esto es como un reencuentro con la historia de San Javier. Con un reencuentro con los carros de cuatro ruedas, arar con caballo, con el girasol, con el cuash, y con una cultura que es afincar gente en el campo para producir una economía que sea crecer, pero inclusiva y con distribución de la riqueza. Muchas gracias.
Bien.